Moda y Modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno.
Mira, sandalias, este término nos sirve de la careta, porque hoy vamos a hablar de sandalias, entre otras cosas, vamos a hablar de zapatos. Igual que la semana pasada hablábamos de la influencia de la moda deportiva en el día a día, en el pret-a-porter incluso, y viniste tú ataviada con una de paloma de estas de la Unión Soviética. Hoy vienes también con
sí,
algo.
Sí, hoy vengo ataviada también, Roberto, vale. Con unos zapatos de lo más controvertidos. Lástima que no los podáis ver.
Bueno, a ver, porque
hombre, puedes subir el pie encima del
te puedes hacer un Boris Izaguirre. ¡Hala! Vale, listo.
¡Hala! Son como un plumas, pero
sí. Se ha comido unas botas, un plumón, es como, ¿no? Un plumas reproducido con
sí.
Botas,
esto sí. Cuando íbamos a la nieve se llamaban descansos. Un poco más pequeñito, pero sí, los descansos de la nieve, pero en plan botín en lugar de bota. Digo que, es que no sé en qué momento se me ha ocurrido. Le he dicho a Edgarita, digo, escríbeme tú la entrada de la sección esta hoy. Digo, bueno, venga, voy a leer. Dice, hoy vamos a hablar de una tendencia muy específica, los ugly shoes. Vara de avellano para el término este, vale. Dice, desde que hemos empezado la sección solemos hablar de la industria textil, pero hoy vamos a sacar los pies del textil. No, venga. Ya está.
Sí, es que hay que sacar los pies del textil, ¿eh? Este mago de las palabras.
Ahí con los pies por delante.
Está bien. Oye, moda de pisar fuerte, en fin, a partir de ahí empieza con una serie de tópicos que... Ahora en serio, Rosa Moreno, analista y experta en moda. Los zapatos, y más concretamente la tendencia esta que arrasa desde 2020 y que no para de crecer. ¿Por qué desde 2020? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues ¿tiene que ver con la pandemia o con qué tiene?
Como tantas tendencias que hemos trabajado aquí, ¿eh? Es que parece que todo lo achacamos a la pandemia, pero es verdad que en época de pandemia pues se produce un fenómeno, y es no solo el tema del teletrabajo, sino, dicho vulgarmente, el puro apalanque, ¿no? Es decir, ¿no? todos nos
ha dicho
purisito apalanque.
Puro programa, no el puto programa.
No. Tacos no, un puro apalanque. Puro es decir, apalanque. Nos volvemos un poquito más adictos al confort, ¿no? Es decir, antes pues había una cierta, no etiqueta, pero sí hay unos códigos, ¿no? Pues para ir a trabajar, para los eventos, etcétera, pues siempre se asociaban a un vestir más formal, pero a partir de estar ahí todo el rato encerrados, nos hemos vuelto un poquito más, vamos a decir, indulgentes, ¿no? Con
por
la
eso
estética.
Está bien visto ir con pijama por la calle ahora, ¿no?
Efectivamente, ¿ya? De hecho,
me
tiene
flipa
mucho
lo
que
de
ver.
Adicto, lo de adicto al confort para no decir que soy un vago.
Es un eufemismo.
La gente me mira mal y va a decir, no, lo que pasa es que tengo un problema, que soy adicto al confort.
Tengo una adicción como otra cualquiera.
Claro, incluso si dices enfermo de confort, así parece otra cosa, más sano, incluso
enfermo de confort. Esa enfermedad del confort o esa adicción, como lo queramos llamar, pues se extrapola también a algo muy importante, que son nuestros pies, ¿no? Porque al final es con lo que estamos ahí, dale que te pego, sacando los pies del tiesto, metiéndolos. Entonces, todo ese tema, esa fantasía de ay, ojalá pudiéramos salir a la calle en babuchas, pues se ha hecho realidad, y hoy en día podemos observar, cuando vayáis en el metro, por la calle, etcétera, digamos que no solo se han relajado las costumbres, sino que el diseño ha ido a la vez apoyando pues esta tendencia social hacia la comodidad. Entonces hay grandes firmas que ya diseñan dentro de sus líneas babuchas de calle, zapatos estiletos de tacón forrados de muchas veces de peluche, o bueno, tenemos un montón de ejemplos de firmas que han crecido un montón en los últimos años y cuyo origen no era un origen de moda. Por ejemplo, yo qué sé, los crocs, ¿no? Los crocs que están súper súper de moda, se llevan en invierno, en verano, forrados de borrego. Los crocs pues eran unos zapatos meramente utilitarios para tareas que tenían que ver con la jardinería, muchas veces se utilizaban en el sector también sanitario, ¿no?
Los camioneros del este, que los veo yo en la polígono de
Rubio. Los camioneros del este. Sí. Bueno, diferentes sectores, pero muy asociados a determinados oficios. ejercicios, ¿no? Entonces los Crocs ahora ya se han vuelto moda, con
pero,
lo cual...
pero muy poco tiempo, porque también me parece que la empresa se funda en 2021. Sí, sí. He estado mirando, porque sí que antes a veces a los suecos, hasta de forma coloquial, le podías llamar Crocs, pero que la empresa como tal...
Es joven. Es de antes de ayer, ¿no? Sí. No es una empresa histórica, pero claro, ha tenido un crecimiento exponencial con toda esta historia de los zapatos feos. Además, fijaos que los Crocs, aparte de sus millones de variables, tienen todo este rollito de los pins, donde, ala, yo soy de Atlético de Madrid, me calzo el pin del Atleti, venga, una calavera, los puedes tunear con cadenas, es decir, también responden un poco a esa tendencia de la hiperpersonalización, que es otra, o las, ¿cómo se llaman? Las botas estas que se llaman Axe, que se escribe UGG, porque sí, hay quien las llama Axe.
Eso te iba a decir, eso es una cuestión generacional, porque cuando salieron estas botas, yo recuerdo que todo el mundo les llamaba Ag, y ahora las chicas más jóvenes del equipo le llaman UG.
Las llaman UG.
Es verdad, ¿sí? Es como el OK, dicen OK. Entonces, esto es UX.
Ah, pues yo siempre he escuchado UX.
Yo siempre he dicho la SAG.
A mí cuando me han asustado también, UX. UX o AX.
Pero esas como son.
De hecho, esas botas al principio asustaban, porque también son unas botas como de monigote.
Sí, yo regalé unas y me asusté cuando tuve que ir a pagar.
No, ahí te metes un susto de los buenos. Primero,
las hay de imitación, ¿no? También.
Sí. Vamos a ver.
Las marroncicas de verdad, esas, la marrón flojo. Y me sacudieron una lechuga.
¿Cuánto?
Se la clavaron, ¿eh?
Pues no eran 200 y pico pavos. Sí,
las estoy viendo yo ahora por 150 más o menos.
Yo no sé si es que compré las más pro, bueno, las que me dijeron. Y
no, es que son de piel.
De hecho, ¿de qué?
Pues son de piel de oveja australiana, las Axe. Y además se nota un montón. Es cierto, entonces, que no es por ponernos pijos, pero es verdad que
tienen de oveja española para abaratar un poco.
Me temo que todavía no, pero bueno, me parece que es una buena idea. Es una buena idea. Pues las Axe o las UG.
¿Tú cómo les dirías?
Yo las Axe, yo las como Axe. Adri. Vale. Nosotras somos ya...
Somos otra generación.
Somos perras viejas, les llamamos las Axe. Pero estas las inventaron unos surferos también australianos, y entonces se las inventaron para cuando salían de hacer sus deportes, su surf, se las calzaban y se quedaban tan calentitos, pero no para lo que las utilizamos ahora, ¿no? Que es realmente
que es para todo.
Parte de moda, y las utilizamos para todo, para ir al trabajo. Luego tienen también un montón de diseños cada vez más locos, de lentejuelas, con colaboraciones de marcas, y luego, por supuesto, las Birkenstock, que también os sonarán mucho. A mí cuando empecé a verlas por la calle...
Mis ruedas son de esa marca.
La verdad es que a mí sí que son de las que más me llamaban la atención, porque yo decía, es que esto es feo, pero feo con avaricia.
Oye,
o sea,
pero
es más
fíjate
feo
una
que
cosa,
pegar a un padre.
Las Birkenstock, que son esas sandalias que lleva todo el mundo ahora, que tienen como dos tiras, sí, hebillas, las, bueno, las hay, tiras. Hay modelos.
Una
pero,
hebilla, ¿no?
Sí, una hebilla o dos. Uh-huh. Esas sandalias, mucha gente no las consideraría dentro de este catálogo que traes de zapatos feos, y a mí también me parecen feas como un demonio.
Ah, que no las consideraría, pero se ha dicho Rosa que son feísimas.
Por eso, pero que hay mucha gente que cree que no, que tienen como otra categoría, ¿no? Sí,
bueno, más feas todavía.
Estas son las que son también en plastiquete.
Efectivamente. Vale, y además las han sacado súper cómodas, porque el fundador de la firma, que esta firma sí que es antigua, es de finales del 19, las concibió como zapato ortopédico. Entonces, de hecho, la suela esta que tienen, que decimos, es comodísima, que hace como la formita, es una forma, es una suela maleable. Entonces se va adaptando y va tomando la forma del pie de cada uno. Entonces las Birkenstock son unas, hay gente que no las consideraría feas, a lo mejor fea es una gruesa palabra, pero yo desde luego sí que las metería dentro de los ugly shoes.
No peculiares, podemos decir.
Digamos que no estilizan, ¿no? Exacto, vamos a decir que no sacan lo mejor de nosotros mismos, más que
pero
lo cómodo
las
que vayamos.
Las hay tipo chancla, ¿no? También.
Sí, sí. Las chanclas son las que digo yo, las que son así como
es que las hay tipo zueco y tipo chancla, ¿no? Por
sí,
lo que
así
estoy viendo
es.
Yo ahora.
Hay
unas que son tipo nazareno, así.
Me doy cuenta de que me he gastado bastante dinero en regalar todos los zapatos más feos de la historia, ¿eh? Porque
es una cuestión de subjetividad, pero es cierto que se suelen encuadrar dentro de esta categoría porque son un poco disonantes si los comparamos con un Pipto, un Stiletto, unos Oxford. Es decir, comparemos todos estos calzados o todo este tipo de calzado con un, vamos a decir, un calzado de bien, un
claro,
calzado de ley.
Con el paradigma
de
del zapato bonito.
Momento,
¿no?
Esperad un momento, que tenemos una voz disonante, como siempre Laura Martínez. Entra aquí en el estudio. Si esto,
adelante. Sabía yo que se estaba picando.
Este es el paraíso de la libertad. O sea, estamos en la cadena.
Se ha reviscolado.
Sí, se ha reviscolado.
Se ha reviscolado.
llevan los zocos clásicos esos de agujeritos.
Estoy súper en desacuerdo con la fealdad de... Habla, pronúnciate.
Está bravita, Laura, está bravita.
Tenemos tiempo.
Sí, hoy está revolucionada.
Está faraona, está faraona.
Laura, buenos días.
Buenos días. No, yo es que lo de las Birkenstock no, para nada las considero ugly shoes. Os compro todo lo que habéis debatido hasta el momento.
Nos compras eso.
Pero las Birkenstock no me parece que... Creo que hay un problema y es que a la mayor parte de la gente no le gustan sus pies.
Oh.
¿Vale? Entonces es un zapato donde tú,
una reflexión profunda, o sea,
donde tu pie es verdad que no es la sandalia que más estilice,
no estiliza nada,
no estiliza, pero a mí no me parece que te deje peor.
Y de hecho hay una película que habla de las
yo no creo que te quede mal, ¿no?
Yo creo que
no, pero lo de los pies es verdad, que a lo mejor como lo dejan mucho a la vista,
claro,
y todo el mundo tiene algún dedo raro. Yo tengo la suerte de que soy de las pocas personas que tiene todos los dedos simétricos. O sea, el primero más grandecico, el otro y van así y los ven perfectos.
Estás orgulloso de tus pies.
La gente tiene uno montado, el otro.
Claro, claro.
Entonces, el otro tiene ahí.
Por muy feo que sean los zapatos, dice, bueno, pues tampoco. Tampoco es para tanto.
No, pero sí que es verdad que si te paras a pensar en complejos físicos que tiene la gente, yo creo que los pies. Yo lo he visto en muchos casos,
sí.
¿No?
Sí, son una bestia negra. Son una bestia negra los pies.
No hay ningún estudio que avale a Laura Martínez.
No.
Su observación.
Yo tengo una tarea que
que a mí me gustan los Birkenstock y ya está.
Vale, ya está, eso, punto. Ya está.
Y efectivamente son comodísimas, entonces...
Cuidado, todo. Que a mí me encantan, me encantan los Birkenstock, todavía no tengo porque tengo que ahorrar un poquito, tenemos que ahorrar, hay que elegir, ¿no?
Pero los zuecos no son especialmente cómodos.
No, hay dos hormas en los zuecos.
Vaya, por Dios.
Hay dos tipos de hormas.
Dos corrientes.
Dentro de la propia marca, sí. Y hay que elegir bien la horma que te pruebas. De hecho,
está la cómoda y la que te
joroba la vida para siempre. Sí,
sí. ¿Cuántas hormas hay? ¿Dos, dices?
Dos
pues
hormas.
Mayale nos trae tres. No, tres hormas, no. Tres historias, una caminata rebelde, unos zapatos militares que nos faltaba y un paso de baile prohibido.
Oh, ¿qué?
Nancy Sinatra lo tenía claro. Estas botas están hechas para caminar y eso es justo lo que harán, porque un día de estos, estas botas caminarán sobre ti. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Aquella frase no fue solo una letra pegadiza, sino toda una declaración de intenciones en plena década de los 60. Nancy interpretó a una mujer desafiante que estaba harta de las mentiras de un hombre infiel. Por aquel entonces, la sociedad no acostumbraba a que las mujeres pusiesen límites, y la chica de las botas lo hizo cantando. Este tema se convirtió en uno de los primeros himnos del empoderamiento femenino. Pero las botas no están hechas solo para caminar, también están hechas para bailar. La que muchos consideran una de las primeras grabaciones de rock and roll de la historia también habla de zapatos. Aunque escuchemos al mismísimo rey del rock, no fue Elvis Presley quien escribió Blue Suede Shoes, lo que vendría a ser zapatos de anteazul. Para su álbum debut, la discográfica decidió que interpretara temas de otros artistas, algo muy habitual en la época. Y cuando su primer disco vio la luz, este tema ya arrasaba en las listas de éxitos. El autor original fue Carl Perkins, uno de los pioneros del rockabilly. Según narra la prensa de la época, una tarde de 1955, Johnny Cash le contó a Perkins que un piloto del ejército alemán había descrito su calzado militar como zapatos de anteazul. Cash le sugirió convertir aquella anécdota en una canción, pero Perkins no supo cómo abordar la propuesta hasta que, mientras tocaba en un salón de baile, vio a un joven advertirle a su pareja: «No pises mis gamuzas». Y aquella frase encendió la chispa. Yeah. Aunque la versión de Elvis sea más popular, nunca superó el número 20 de las listas. Sin embargo, aquel disco lo catapultó al estrellato y, en homenaje, se compró unos auténticos zapatos de antiazul que lució en muchos de sus conciertos. El año pasado, esos mismos zapatos se vendieron en una subasta por nada menos que 140.000 euros. Vamos a ir de una pista de baile a otra. En 1983, Michael Jackson mostró al mundo su paso estrella cuando interpretó Billie Jean en la televisión estadounidense. Lucía unos mocasines negros de cuero que contrastaban con unos calcetines blancos brillantes, atrayendo así todas las miradas a sus pies. Pero aunque y popularizó este paso, antes de ser el moonwalk, aquel desliz ya existía bajo el nombre backslide. En los años 30, cantantes de jazz como Cab Calloway lo bailaban al ritmo de las trompetas, aunque por aquel entonces lo llamaban the bass. El paso se mantuvo vivo porque fueron muchos los que intentaron imitarlo, desde mimos como Marcel Marceau hasta músicos como James Brown. A finales de los 70, el grupo de baile Electric Boogaloo volvió a encarnar el backslide en un programa de televisión y Jackson, que por aquel entonces ya actuaba en solitario, los llamó para que le enseñasen el paso que acabaría convirtiéndose en su sello de identidad. Lo que pocos saben es que tras aquella histórica presentación del Moonwalk, Jackson terminó llorando. Perfeccionista como pocos, no pudo mantener el paso de puntillas tanto tiempo como en los ensayos y en su cabeza aquello habría arruinado el estreno. Pronto entendería aún así que aquel día dejó su huella en la historia de la música.
La que sí que ha aguantado la cometida, como se nota que es de Bilbao, el calambrazo que se ha llevado Mayale, sí, y sí, ha salido sí, indemne. Sí, sí.
¿Está ilesa? Bien,
¿eh? Sí, sí, está en pie, pero chiquilla.
Uy, vaya yuken de fuego se ha llevado, está dando el esqueleto.
Escameame.
¿Os acordáis del personaje aquel de la bola de cristal que tenían los pelos aquí?
Uy, así, así se podría haber quedado así.
No, no, así se ha quedado un momento. Sí, encendida. Bueno, no sé si esto tendrá consecuencias en su futura carrera periodística o radiofónica. Yo creo que ya te llevas la radio dentro para siempre, ¿eh? Para toda la vida.
Incorporada.
Bueno, pero ¿qué? Dice que soy de Bilbao. No, no. Dice, sigo. Y se ha mantenido ahí.
Claro, para ella eso no es nada.
¿Qué va? Dice,
un chispazo.
Bueno, me pone un leve estremecimiento. Un leve estremecimiento ha sentido. Oye, Rosa, y eso que todavía me parece que no hemos hablado del ejemplo quizá más impactante de la historia del calzado, los zapatos armadillo.
Bueno, los zapatos armadillo, esos, vamos, esos yo no los rehusaba, madre mía, son de mis favoritas cosas en el mundo, esos zapatos. Desgraciadamente, esos sí que no están hechos para todos los bolsillos. Pues estos zapatos, fueron los diseñó Alexander McQueen en su última colección, antes de desgraciadamente, quitarse la vida. Entonces, son unos zapatos total y absolutamente míticos. Tienen, además, una horma, un tipo de forma único en el mundo, porque tienen forma de armadillo. Son de madera. Son unos zapatos altísimos, están forrados de piel de serpiente y, bueno, digamos que el aspecto es como si tuviéramos pies de extraterrestre, por así decirlo, ya, ¿no? Y entonces estos zapatos...
¿Y esos malos? Bueno, perdón.
Bueno, es
maravilloso, es fascinante. Es peculiar y fascinante, realmente. Le otorgan a la forma humana, pues, forma alienígena directamente. Ya. Lo podéis ver en el videoclip de Lady Gaga de Bad Romance. Ella lleva los zapatos armadillo.
Sí, y bueno, Adriana no tiene unos, pero porque no le caja en el zapatero.
No, porque claro,
efectivamente. Solo por eso.
Si tuviera un huequillo, sí, pero no tengo ya. No tengo.
Oye, a todo esto ha sido el resurgir también de otros modelos así más clásicos como la alpargata o la espardeña, ¿no? Moda esta de los ugly shoes.
Es que eso es muy curioso, Roberto, porque las alpargatas, que las tenemos nosotros ya tan integradas, en su origen fueron ugly shoes. Es decir, eran un zapato feo, de hecho.
Bueno, pues, para mí lo siguen siendo, pero es cuestión de gustos.
Sí, eso es cuestión de gustos, sí. Pero es cierto que, bueno, pues que han experimentado como de los viajes más, más impactantes de la historia del calzado, ¿no? Porque las alpargatas uspardeñas estaban asociadas a los trabajos, vamos a decir, de machaca, ¿vale? Están documentadas desde el siglo XIV, me parece, entraron por Francia, y en España pues estaban asociadas a la siega, a todo el mundo rural, a trabajos muy extremos, a la intemperie. De hecho, son unas zapatillas que tampoco se pueden mojar, es decir, tenían muy mal envejecer y pues estaban asociadas muchas veces a la miseria y la pobreza. De hecho, vamos, las mujeres las hacían en casa, es decir, era algo, vamos a decir, de consumo propio.
Sí, gente que la no menorquina, podía... Las menorquinas, que son las alpargatas, las venidas a menos.
Sí.
O sea, que la llevan los pijos.
Claro, ahora ya todo esto ha cambiado, porque, bueno, de hecho, fijaos, en el siglo XX, Federico García Lorca, con su proyecto La Barraca, que sabéis que llevaba el teatro al ámbito rural, decía, el público que tiene que venir al teatro es el público de alpargata. Si viene una señora con un vestido de seda, la echamos fuera, ¿no? Vale. Como para reflejar pues esa idea de humildad.
Pues mira.
Pero ahora lo comentábamos, cómo se han, vamos a decir, glamurizado, ¿no?
Sí.
Es decir, esa asociación que tiene que ver con lo humilde, con el campo, con el terruño, ha pasado a ser una asociación que tiene que ver con lo hippie, el tiempo libre, las Baleares, el tiempo
bueno,
que
y
lleva,
que si le piden a Edgar unas alpargatas de Castañer, también le soplan 200.
También.
Bueno, claro, sí, Castañer, te soplan 200 y 300 en Castañer.
Qué gran referencia esa.
Meter un buen castañer, sí.
Te meten un castañazo.
Qué gran referencia a las artes escénicas, al teatro. Es que estando Laura Martínez por aquí, no podríamos desaprovechar la oportunidad.
No,
de zapatos feos a zapatos de cine, Laura. Sí. ¿Sí?
Buenos días, ¿qué tal? A ver, aunque el ejercicio de hoy sea un poquito...
¿Otra vez buenos días?
¿Otra vez? Bueno, buenos días, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, ¿vale?
¿No? Que aunque el ejercicio de hoy que vayamos a hacer aquí en el ámbito del cine sea un poquito visual, pues les pedimos a los oyentes que cierren por un momento los ojos, no hagáis esto si vais en carretera, y os imaginéis a los personajes de los que vamos a hablar, porque estoy segura de que casi todos los conocéis. A medianoche, cuando un reloj llama a la puerta, aparece Cenicienta. Cenicienta y su zapatito de cristal.
¡Oh! ¡Es un vestido precioso!
¿Desapareció?
¿Alguien visto algo tan hermoso como este vestido? Y miren, zapatillas de cristal. Es como un sueño, un maravilloso sueño hecho realidad.
Seguimos con cine de nuestra infancia. El Mago de Oz nos lleva al personaje de Dorotilla, sus zapatos rojos.
Cierra bien los ojos. Junta los chapines uno contra otro tres veces. Y repite para ti. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio.
¿Cómo lo sabes?
Dorita.
Oye, rojos eran también los zuecos de Olivia Newton-John en Gris.
Sí,
¿no?
A ver, jamás se vivió con tanto entusiasmo una evolución estética como la de esta película, cuando la Sandy buena desaparece y la Sandy malota llena de cueros entra en escena.
Sandy.
Ya puedes cortar, ¿eh?
No. I got shoes. Tenía que sonar,
claro,
era
claro.
I got shoes. Bueno, pero hoy hay un personaje que destaca...
Lala chus.
Oye, que hoy hay un personaje que destaca por encima de todos. Tiene nombre y apellidos.
Sí, ella es Carrie Bradshaw. Significa compras, moda y su debilidad, que son los zapatos.
Hola, soy Carrie Bradshaw.
Hola.
Yo quería informarte de que voy a casarme conmigo misma. Oh, mi lista de bodas está en Manolo Blahnik. Bueno, gracias. Adiós.
La relación entre Sarah Jessica Parker y Manolo Blahnik no se quedó en Sexo en Nueva York exclusivamente, porque su personaje no solo popularizó estos productos del diseñador, sino que en 2020 Sarah Jessica Parker abrió su primera tienda en Nueva York utilizando el antiguo local del diseñador.
La verdad es que a veces es difícil meterse en la piel de una mujer soltera. Por eso las solteras necesitamos zapatos de piel muy especiales para hacer la vida más divertida.
Pero seguimos con iconos de la moda dentro y fuera de la pantalla. Audrey Hepburn es la referencia al hablar de elegancia, de lo sofisticado y, por supuesto, de la tendencia. ¿Cuál es el zapato de la temporada?
¿Qué?
El mocasín. ¿Con qué baila Audrey en la maravillosa Una cara con ángel? Pues con un estupendo mocasín, al igual que comentaba Mayalen con Michael Jackson, con calcetín blanco, que antes de que todas las modernas se lo pusiesen con un chándal de Adidas, Audrey lo hizo primero y mejor.
Bueno, y esclavitud moderna. Las zapatillas deportivas son, me has puesto aquí, un must en cualquier armario.
Por supuesto.
Esto lo decía Paco Nadal ya en 2014. Quiero decir, un must.
Un must, un must.
Tú misma, tú misma.
Bueno, ya sabes, que ya todos tenemos interiorizado por fin que no solo son un elemento para hacer deporte, sino que son cómodas, fáciles de usar y muy estilosas también. Pero en algún momento lo que hoy nos ponemos para ir a la moda y ser muy fashions fue utilizado simplemente para lo que se creó, para hacer deporte. Eso le pasa a Tom Hanks en Forrest Gump, que le regalan unas Nike Cortez para salir a correr, no como las que lleva Adriana Morelos con una falda.
Era como en los viejos tiempos. Volvíamos a ser como uña y carne. Cada día yo cogía flores bonitas y se las ponía en su habitación. Y ella me hizo el mejor regalo que nadie pueda recibir en el mundo entero.
¿El qué?
Especiales para correr.
Oye, y finalmente las botas de cuero, venga.
Sí, un clásico que nunca pasa de moda. Hay quien se atreve con un look setentero a llevarlas blancas con minifaldas, tal y como las lleva Margot Robbie en Érase una vez en Hollywood.
Pero ¿y si salgo en la película? No entiendo. Pues que actúo en la película. Soy Sharon Tate.
Bueno, pues zapatos, cine, Laura Martínez, Rosa Moreno, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Hasta luego, chao, chao. Chicos, gracias.